Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Luz de Cruce, este espacio del mundo del motor y también de la movilidad. En unos días, todavía, para nuestra desgracia, la de todos, inmóviles. Quizá algunos sí que se hayan movido estos días. Quizá se hayan encontrado con las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso es la Policía Nacional, la Guardia Civil e incluso las policías locales, y hayan recibido alguna propuesta de sanción porque han salido al confinamiento y, según la policía, pues sin motivo aparente o motivo alguno. Hay algunas confusiones y, por tanto, vamos a intentar desde aquí aclarar si se puede salir o no se puede salir y en qué circunstancias. Obviamente, el Real Decreto del 14 de marzo deja claro las circunstancias para salir. Salir a por alimentos, a repostar gasolina, a la farmacia, etcétera. Pero hay cierta confusión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado que están transmitiendo además a la población, y es el hecho de la cercanía. Hay obligatoriedad de ir al centro comercial más cercano, ir al comercio más cercano, al Mercadona, al Consum, al Carrefour más cercano, o ir a repostar a la gasolinera también más cercana y no a la que habitualmente vamos o que tiene un precio más barato. ¿Es así o no es así? Vamos a intentar ahora sacarle de la duda si hay que ir al más cercano o no de nuestra casa. Para ello, contamos hoy con el abogado jurista del gabinete de Pérez Tirado y Villar, Calabucha Abogados, que es José Manuel Villar. Don José Manuel Villar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
Bienvenido, caballero.
Muy buenas tardes ante la novedad de vernos sí, y no hablar solo por la radio.
Así es, así es. Bueno, hemos transformado, aunque también nos van a escuchar a través del podcast de cope.es/Valencia, pero también es verdad que esto es una novedad, el vernos. Y vernos además, que veo que hay una conjugación entre todo lo que llevo detrás, todo el contexto y el suyo. Coincidimos. Ahora, eso lo hablaremos al final, de este espacio, si le parece. Pero yo creo que es importante ya que dejemos claro un asunto. El hecho de lo que dice el artículo 7 de ese Real Decreto del 14 de marzo sobre el poder o no poder salir de casa y en qué circunstancias. ¿Lo podemos aclarar eso un poquito, don José Manuel?
Muy bien, pues claro que sí. Realmente, como decías antes, el Real Decreto en ningún momento ha regulado cómo nos debemos de mover, ¿no? Ha dicho en qué circunstancias nos podemos desplazar, en qué circunstancias podemos salir a la calle, no solamente conducir nuestros vehículos, sino salir a la calle. Nos ha dicho que podemos salir pues para ir a buscar alimentos, ¿no? Para comprar, para ir a la farmacia, para temas de primera necesidad. Ir al médico, ir a echar gasolina, el retorno a tu residencia, ir al banco y a una compañía de seguros si tuvieras que hacer una gestión. Entonces, la problemática de esta norma es que no ha regulado realmente en qué circunstancias se debe dar esos desplazamientos. Ha dicho para qué te puedes desplazar, pero ha limitado, se ha limitado simplemente a que te puedes desplazar. Problema que se está dando, y como muy bien decías en el inicio, ¿qué está haciendo la autoridad o cómo está interpretando la autoridad normas internas, comunicaciones, donde establece una serie de criterios que te pueden llevar a una sanción que, evidentemente, con la ley en la mano, pues tendrá que decaer, porque si te hace una propuesta de sanción o incluso te sancionasen por no haber cumplido con el confinamiento, pero tú tienes una causa justificada, evidentemente te tendrán que quitar la propuesta de sanción. ¿Cuál es el problema? La acreditación, ¿no? Al final, donde nos vamos a encontrar, y en derecho siempre estamos con ello, es la prueba. Si yo tengo una prueba evidente de que estaba haciendo algo que permite la norma, no tengo problema. Si yo tengo la prueba evidente de que había ido a comprar y vengo con mi ticket, pues no tengo problema. Problema que me pueden identificar al ir hacia el centro de comercial o a la tienda a la que voy a ir, y yo compro habitualmente a una cierta distancia, ¿no? Pues si en Madrid estás en el centro, pero tienes una tienda que han puesto en San Sebastián de los Reyes, pues han puesto una tienda y tú vas a esa tienda, ¿no? ¿Cómo justificarías que vas realmente a esa tienda? Ese puede ser para mí un poco el gran problema con el que nos estamos encontrando.
Ahí podemos ver ahora en este momento, José Manuel Villar, lo que dice parte del artículo 7 sobre la limitación de la libertad de circulación de las personas. Dice claramente, entre otras cosas, durante esa vigencia, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos de primera necesidad, asistencia a centros de servicio o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. Pero en ningún momento de ese artículo 7 del Real Decreto del 14 de marzo vemos ni se habla de la cercanía de ese centro comercial, ni tampoco, por supuesto, del lugar donde la farmacia, sencillamente. Claro. Sí que es verdad que habla de la provincia, que no podemos cambiar de provincia. Pero claro, uno no va a repostar, no se va a repostar a Valladolid, lógicamente, si está en Valencia. Lo que quiero decir es que...
Bueno, en Madrid te puede pasar, ¿eh? Sí. En Madrid claro. Te puede pasar porque la gasolina en Castilla-La Mancha no tiene el precio que en Madrid y a veces, por unos kilómetros, personas que viven cercanas, ¿no? Sí. Pero efectivamente, la norma no. Y quería añadir además que las instrucciones del Ministerio de Interior tampoco, porque al final esto no deja de ser una norma muy base, hecha de alguna forma muy rápida. Es sí. verdad que confiamos en que el gobierno haya tenido a los mejores asesores, pero está hecha muy rápida y al final son posteriores normas que las desarrollan, como por ejemplo las resoluciones del Ministerio de Interior y las comunicaciones que hace, que sí que así lo establecieran. Y tampoco lo han hecho, porque hay dos resoluciones que vienen a hablar precisamente de dos notas internas del Ministerio de Interior que vienen a hablar precisamente de eso, pero no hablan tampoco en ningún momento de la cercanía. Es una cuestión, y yo lo debato siempre con los amigos y en los foros en los que estamos, de sentido común, ¿no? Es decir, claro. Si yo soy un cara dura y yo me desplazo habitualmente de forma reiterada engañando, porque realmente voy a hacer otra cosa, pues corro un riesgo. Si yo soy una persona seria y tengo que ir a comprar, no desplazarte 20 kilómetros para ir a comprar, seguramente no sería muy justificable, ¿no? Claro. Pero hay situaciones, mira, por ejemplo, hay una de fuerza mayor y a mí me ocurrió a mí personalmente. Y mi suegra es una mujer de 94 años que tenía una persona al cuidado que le cuidaba una persona en el domicilio y se puso enferma. Por suerte no del coronavirus, pues se puso enferma y se quedó sola. Pues yo tuve que ir desde un barrio al otro extremo de Madrid a buscarla claro. para llevármela a casa de mi cuñada que vive muy cerquita de mi casa. Claro, yo no tenía ninguna justificación que darle al policía si me para y me dice, oiga, ¿usted dónde va? Pues vengo a recoger a mi suegra. A la vuelta sí, a la vuelta llevaba a mi suegra. Y mi suegra, con 95 años, hubiera dicho, sí, me ha recogido él y tal, pero a la ida no lo tienes. Entonces, el riesgo de que, depende cómo sea, la persona que en ese momento te para, ¿no? La Guardia Civil, la Policía Local o la Policía Nacional, te para. Depende cómo actúes tú. Porque luego lo veremos ahora con las sanciones, yo creo que casi lo más relevante para esta normativa es cómo reacciona el ciudadano ante un requerimiento de la autoridad.
Sí, eso lo vamos a hablar ahora mismo, porque claro, son dos cosas absolutamente diferentes. Primero, es esa propuesta de sanción que puede hacer la policía en un momento determinado, porque piensan que hemos levantado el confinamiento para ir a comprar pues más alejado de lo normal, es decir, entramos dentro de los límites de comprar comida, de ir a la farmacia, pero vamos más allá de la farmacia más cercana. Hay incluso algún acuartelamiento de la Guardia Civil que ha pasado a su propia Guardia Civil, pues algo así como lo que vamos a ver ahora. Se permitirá la circulación de vehículos particulares, según el artículo 7, a centros comerciales situados fuera de las poblaciones, siempre que lo hagan al centro comercial más próximo. Pues el Real Decreto en ese artículo 7, como han podido ver, no lo dice. No habla de cercanía en absoluto. Por tanto, el acuartelamiento el jefe del acuartelamiento está despistando en cierta manera a la Guardia Civil, a la Policía Nacional o a las policías locales para que lleven a cabo unas acciones que pueden, en un momento determinado, pues hacerle un flaco favor al ciudadano. Pero ojo, cuidado, seguramente, y esto don José Manuel Villar me dirá si me equivoco o no, estas sanciones, llevarlas adelante a trámite va a ser complicado, creo yo, ¿no? Porque no va a ser una regulación que las respalde, ¿no?
A ver, yo tengo, esta mañana estaba leyendo un artículo de un magistrado en relación un poco con la situación en general de la movilidad, ¿no? Sí. Y en esta expresión, en este artículo, lo centraba mucho en la pérdida de libertades que sufrimos en un momento como el actual, ¿no? Libertades que tendremos que recuperar, pero ya habla del control de los propios vehículos, de muchas cosas. Las sanciones en sí mismas, como ya vienen siendo bastante abusivas, ¿no? Simplemente este hecho de que en 15 días pagas la sanción y no tienes derecho a alegaciones y te reduce el 50%, ya es algo que roza, en opinión de muchos, cierta constitucionalidad, ¿no? Porque, sí. Bueno, si pagas a la mitad, no haces alegaciones. Te puedes ir al contencioso, pero no haces alegaciones. Aquí nos puede pasar lo mismo. ¿Qué va a pasar cuando surgen las propuestas de sanción, llegan a las delegaciones de gobierno y se archivan? Porque si coges el texto que el Ministerio de Interior ha publicado de cómo tiene que ser la forma, el formulario de la sanción, sí. Cuando tiene que explicar el agente por qué le ha sancionado, tiene que dar una justificación que vaya más allá de su interpretación subjetiva. Es decir, claro. Si a ti la persona que han interceptado dice que va a comprar, no le puedes sancionar por otra. Él tiene un argumento, tiene una excusa, y es voy a comprar. ¿Y eso está permitido? Sí. O tendrán que buscar cuál es la razón real por la que le quieren sancionar.
Claro.
Hoy, también buscando, claro, ahora mismo las publicaciones de derechos están todo el día mandándonos cosas, ¿no? Han detenido a una persona en Cáceres, sí, con un delito de desobediencia grave a agente de autoridad, porque los días 30 de marzo, 1, 2, 4, 5 y 8 de abril, fue interceptado por la autoridad haciendo un trayecto a 30 kilómetros de su domicilio. Y en uno iba a comprar comida, en uno iba a comprar tabaco o iba a sacar dinero. Siempre a 30 kilómetros, porque se desplazaba a Cáceres, y de forma reiterada. Claro, la realidad es que esta persona, en la sanción, que sí, además le inicia un procedimiento de delito de desobediencia grave, o sea, hemos entrado ya en la vía del delito, no solamente en la sanción, lo que están diciendo es que no es cierto que se esté desplazando para sí, lo que dice que está haciendo. Pero si tú le estás diciendo, mire, yo es que voy a comprar. Ya, pero usted está a 10 kilómetros de su casa. Ya, pero es que voy a comprar a 10 kilómetros de mi casa, porque es donde compro siempre, y es donde conozco al charcutero, conozco tal, porque allí vive mi madre, y es donde voy a comprar. Muy claro tendría que ser que la gente en la propuesta de sanción identificara una causa distinta que sea suficiente para que te sancionen. ¿Qué puede pasar? Y esa es una opinión personal que en todo el momento no sabemos. Las propuestas de sanción se van a producir, te las comunicarán y te darán plazo para alegaciones. Vale. 600 euros de sanción, todo, y antes decía, luego lo hablaremos, pero yo quiero dejar muy claro desde el principio, todo va a depender cómo interactuemos con el agente de la autoridad.
Importante.
Si interactuamos bien, muy posiblemente te pueden regañar, tú te aguantas y tal, incluso pierdes la prueba, porque si te vas para casa y a lo mejor ibas a comprar de verdad, ya no puedes ir con un ticket, ¿no? Si te hubiera puesto una sanción. Pero va a depender mucho de cómo acabemos. Ese policía puede tener un mal día, tú puedes tener un mal día, yo
la situación eso final es muy importante, tú, José Manuel. Entonces, Villar,
eso nos va a dejarlo afectar,
claro, ¿no? Ya, aunque vamos a hablarlo después, el hecho de que en ningún momento plantemos cara y mucho menos insultemos y cosas similares y agredamos a las fuerzas de seguridad del Estado. Siempre hay que hacerle caso, aunque estén confundidos, aunque crean que está equivocado, hay que hacerle caso al final. Si te dicen, usted a casa, y ya está. Y después, pues, ¿qué vamos a hacerle? Pueden estar equivocados, pero tendremos que volver a casa. Con esto quiero decir que siempre hay que hacer caso a los cuerpos de seguridad del Estado. No estamos aquí para
pero,
eso.
Pero, Vicente, pero una cosa. Sí. Al margen, es decir, al margen de hacerle caso o no, porque es verdad que las situaciones pueden ser muy, muy dispares, ¿no? Imagínate que yo, el día que voy a recoger a mi suegra, para mí es un supuesto de fuerza mayor, que la gente me dice que no puedo, que por ahí no puedo seguir o que me sanciona, y yo tengo que ir a recoger. Entonces, de alguna forma, no es me doy la vuelta y me voy, ¿no? Yo creo que es más un poco la empatía con la que... El otro día, uno de los policías que participa en las ruedas de prensa diarias lo decía, dice, hay que tener mucha empatía en ese momento, ¿no? Pues la misma empatía también tenemos que transmitir. También tenemos que saber que están haciendo su trabajo, que lo que buscan es el bien común, porque al final están buscando el bien común, y que mucho de lo que vean va a partir un poco de cuál sea nuestra actitud desde el principio. Si es una actitud de, no, es que voy a comprar. Oiga, pues ya no me has caído bien, ¿no? En el momento, ¿cómo que va a comprar? ¿Pero dónde va a comprar? Y entonces ya empiezan las excusas, ¿no? Es decir, puedes con los gestos, con la forma de comunicarte, y entonces ya puedes empezar a crear una mala comunicación con el agente, ¿no? Pero volviendo a lo que estábamos, que efectivamente estábamos en ese punto, en las propuestas de resolución, con el formulario que ha establecido el Ministerio del Interior, evidentemente el policía, para poder proponerte una sanción, tiene que poner un motivo que no esté dentro de los motivos establecidos. Y si tú lo que estás diciendo es que vas a comprar, aunque vayas a 20 kilómetros porque es al centro que vas, él tendrá que poner que estabas haciendo algo distinto a lo que ibas a hacer. Claro. Y tendrá que probar él que estabas haciendo distinto a lo que fuera. Este señor, claro, le han pillado porque de forma reiterada siempre era lo mismo 6 veces consecutivas.
Claro.
O porque, como veremos luego, se enfrenta con con ellos e incluso les amenaza, y entonces ya entramos en el delito. Pero la sanción.
Yo quería ir, que no se quiera que más ni menos, cuando ya llegara al extremo en el cual dice usted o yo, pues obviamente pues el que manda es él y ya está. Yo llegaba a ese extremo que yo supongo, por esto que hacíamos referencia, que al final yo creo que hablando se entiende la gente y es suficiente para saber si esa persona está diciendo la verdad o no. Yo creo que es suficiente, pero y creo que nuestra policía es lo suficientemente inteligente para darse cuenta quién está mintiendo o quién no está mintiendo. Eso es importante. Pero también es verdad que el otro día se nos daba un caso con un espectador, oyente de Luz de Cruce, que nos hacía alusión a que le habían parado en un control. Él iba a poner gasolina a un Carrefour, porque suponía es más barato, que tampoco estaba muy alejado de su casa, dice.
Tiene la tarjeta. Pues
es verdad que tenía una gasolinera más cercana, otra gasolinera más cercana. El policía le dijo que no podía ir a otra gasolinera porque tenía una más cercana. Error gravísimo del policía. Pero es que además, según también nos dice este oyente, pues incluso se llegó a sonreír porque dijo que iba a Carrefour porque le salía la gasolina más barata. Y dijo, por 5 céntimos, ¿qué más da ir aquí que ir allá? O sea, lo puso incluso en cuestión. Con lo cual, ante esa tesitura, también es verdad que a lo mejor el ciudadano tiene que tener paciencia, tranquilidad, calma, y decir, bueno, mire usted, pues es que 5 céntimos cada litro para mí a lo mejor es el potito de mi bebé, porque no tengo dinero para poder subsistir. Es decir, que no es nada de risa, ni mucho menos. Pero con eso quiero decir que se dan todas las circunstancias del mundo, ¿no? Don José Manuel Villar, y esta es una de ellas que nos contaba nuestro oyente.
Hay instrucciones muy claras, y lo vemos cada día en la rueda de prensa con el ministro de Transportes, instrucciones muy claras para que no haya circulación. Entonces, yo creo que las policías están más pendientes muchas veces, no de que no se vaya a la calle a hacer gestiones, sino de que no se utilicen vehículos para hacer esos desplazamientos. No quieren carreteras vacías. Bueno, lo podemos discutir en mil planos, ¿no? De lo que estamos viendo, si salir a correr, no salir a correr, ir en el coche, voy yo solo, ¿qué más da que vaya a 20 kilómetros a comprar que al de abajo de mi casa? Al final voy en mi coche yo solo, no tengo riesgo de contagiar a nadie, ¿no? Entonces, claro, no tiene sentido realmente como normativa jurídica que me hagan ir al más cercano a mi domicilio porque yo en mi coche voy yo y no genero. Lo que sí que yo veo subyace un mensaje de no circulación de vehículos, que parezca que el país está parado. De hecho, pues cuando se hizo hace 2 semanas el confinamiento total, que solamente trabajaran los trabajos específicos de necesidad, se hacía con la idea de que fuera todo como fines de semana, ¿no? Pues eso es lo que buscan, ¿no? Buscan que no haya coches, que no haya tráfico, que no haya oportunidad de que se respire un ambiente similar al de un día normal, ¿no? Que es lo que yo creo que en todo están buscando, ¿no? Que evitar que la gente se relaje. Claro. Y en eso yo sí les compro la idea, porque yo, bueno, de esto debatimos muchos, pues en mi entorno hay mucho médico y hablo mucho con ellos y todos me hablan que esto es una ruleta rusa, te toca y te puede tocar y que se vaya por donde se vaya, pero todos coinciden en lo mismo. De momento lo que estamos haciendo es parar la avalancha sanitaria. No hay cura, no hay vacuna. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que la gente siga alerta y evite la relajación de bajar a la calle sin protecciones, de ir a ver a alguien y no de ver. Entonces, esa circulación da como la sensación de que a lo mejor nos estamos relajando. Y yo creo que realmente buscan eso, ¿eh? Pero técnicamente, jurídicamente, no hay ninguna justificación ni para que te obliguen a ir al más cercano, ni que te puedan sancionar, ni proponer una sanción porque tú le digas que vas a otro centro. Otra cosa es que no se lo crean o te tengan identificado. Aquí mi barrio, hace muy poquito, han sancionado a una persona que iba con el perro, llevaba 1 hora y media en la calle con el perro.
Claro,
y le han sancionado porque le habían visto, le volvieron a ver y le volvieron a ver. Entonces sabían que había estado mucho tiempo en la calle, pues como si no pasara nada.
Es verdad que los centros comerciales tienen que vivir de los que están alrededor y los que están fuera también. Los mercados centrales, el mercado central sin ir más lejos de Valencia, bajo esa tesitura que algunos acuartelamientos ponen en marcha y que exigen, solo podrían vivir de los 4 edificios que tiene alrededor un mercado central. Y obviamente la gente va a comprar de toda la ciudad al mercado central. O sea, que ya solo con ese ejemplo creo que serviría bastante. Sin ir más lejos, en la jornada de ayer, 126 detenidos, cuidado, y 10.000 propuestas de sanción. Las 10.000 propuestas de sanción, lo que hemos dicho, más o menos. Oiga, que no lo creemos, creo que usted no debería de moverse más allá del más cercano, etcétera. Pero, atención, vamos a centrarnos ahora en los 126 detenidos que en la jornada de ayer hubo, pero es que son jornada tras jornada. Y esto ya es diferente. Cuidado, ¿eh? Ahí ya hemos llegado a algo más que hacíamos referencia. A plantar cara, a insultar e incluso agredir a la Policía Nacional, a la Guardia Civil o a la Policía Local. Esto es otro cantar, don José Manuel.
Sí, señor. Yo creo que sacando de todo de esta parte a los delincuentes, ¿no? Esta mañana también leía el Colegio de Abogados había publicado que había habido 20.000 asistencias de abogados, sí, de temas urgentes, pero que muchos de ellos estaban relacionados con delitos, ¿no? Delitos distintos, violencia de género, delitos distintos al confinamiento, ¿no? Pero sí que es verdad que sacando a los delincuentes de todo esto, el estado de ánimo cada día empieza a ser un poco más complejo, claro. La gente empieza a perder un poco los nervios, depende cómo nos pillen unos otros, y lo que estamos viendo, como diciendo que joder, la gente que bien se está comportando, claro, hay un pequeño grupo que en un momento dado puede perder la razón, ¿no? Pero eso lo decíamos antes, mira, viendo un poco que hablábamos de la actitud, dentro de los criterios de graduación de las sanciones, uno de ellos es la actitud inapropiada del infractor, es decir, ya considero que eres infractor y además tu actitud es inapropiada. Y se divide en tres grupos. El de menosprecio, simplemente por haber hecho un menosprecio a la autoridad, intimidación cuando no constituya infracción penal o violencia o amenaza cuando no constituya infracción penal. Y ya las sanciones de 10.400 euros. Las primeras eran 2.000 menosprecio y 3.000 y ya 10.400. Estamos hablando de una norma que regula entre 600 y 30.000, porque es una norma que tenemos en nuestro sistema desde el año 2015, y la infracción muy grave va de 600 a 30.000. Pero ya hablamos de 10.400 euros sin delito, porque sí, haya habido una violencia o una amenaza sin que se haya podido considerar que hay infracción penal, ¿no? Persistencia referida a restricciones de circulación, persistencia referida a realización de actividades no permitidas, si vas con menores, etcétera. Pero, importante, los 600 euros de multa se triplican muy rápidamente o se cuatriplican muy rápidamente en el momento que nuestro comportamiento con el agente no es el que la gente ha valorado. Y aquí sí que tenemos que tener mucho cuidado. Estamos hablando de que es una apreciación subjetiva del instructor, de la autoridad que te ha parado. Claro, que considere un menosprecio, una expresión, un gesto que tú le hayas hecho, es una apreciación suya, que la va a llevar al atestado, la va a llevar al informe y la va a presentar como tal. Eso es dificilísimo de que se quite. Eso, si no conseguimos quitar la sanción, que la sanción no siga adelante, cuidado con poder desmontar, porque le van a pedir al policía, como haces en una sanción de tráfico, le van a pedir que haga sus alegaciones, cuando tú pidas las alegaciones del agente instructor, y va a decir pues que era gestos de desprecio, malas palabras, gesto amenazante, etcétera, y contra eso tú no vas a tener prueba porque tú estabas solo y posiblemente la gente pueda estar con una o dos personas. Entonces, no digo que los agentes vayan a sancionar por lo que no es, pero sí digo que luego vamos a ir diciendo no, yo no hice eso, y ahí sí que tenemos más dificultad. Igual que creo que se podrán ganar muchas porque no esté acreditada la infracción, tengo dudas de que cuando haya una mala actitud por parte del infractor, que a lo mejor no lo era, se pueda además sancionar de algo que no había hecho y encima con una graduación mayor porque la autoridad ha considerado que hay un menosprecio. Entonces, tú lo has dicho antes, mucha tranquilidad en esos momentos, no perder los nervios ni los papeles, porque entonces vamos a acabar seguro en una sanción más grave, que luego la podremos recurrir, pero ya tenemos que recurrirla, ¿no? Ya no nos la han quitado desde el principio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ser muy pacientes, intentar contestar. Yo, es que, claro, las normas son como son. Aquí pone que te puedes ir al banco. Y si yo mi banco llevo la chequera y mi banco está en Alcorcón y yo vivo en Moratalaz o está en Alcira y tú estás en Valencia, oiga, no, es que yo voy a mi oficina porque es donde está el director, tengo un problema allí. Pues más allá de acreditar que mi oficina bancaria es esa, que eso lo puedo acreditar en cualquier momento, yo no tengo porque no puedo acreditar que es que voy a ver al director porque tengo un problema grave con la hipoteca de la casa. Simplemente tengo que decir que voy a mi oficina bancaria. Que te crean o no, ya va a depender un poco de tu actitud de cara a cómo hables con esa autoridad.
Claro, y después que no vayas a tu oficina bancaria del director a la CIRA todos los días, mañana y tarde. Que eso sí es verdad.
Claro.
O sea, ahí es donde la policía dice, oiga, mire, pues va a ser que no. Va a ser que no. Bueno, don José Manuel Villar, la verdad, no hemos hablado de violencia vial, solo otro tipo de sanciones o propuestas de sanción. Siempre son propuestas de sanción, ¿verdad? Siempre son.
Sí. Son propuestas de sanción. En este caso, pues también ten en cuenta que estamos hablando de que siempre serían infracciones muy graves, aunque la mínima sea de 600 euros, son infracciones muy graves, ¿no? Bueno, no hemos hablado de violencia vial, pero me gustaría hablarlo porque hemos visto ejemplos, ¿no? De gente, es decir, la gente que salta en confinamiento, los delincuentes, no respetan nada y no van a respetar estos momentos. Carreteras mucho más vacías por las que se puede correr mucho más rápido, ciudades mucho más vacías por las que se puede no respetar semáforos. Hay que tener mucho cuidado y yo a la gente que sale a la calle le aviso, no es el mejor momento para ir descuidado. Hay que extremar la precaución, vas a cruzar un semáforo, cuidado, porque la gente puede venir y puede venir muy rápido y pensando que no va a haber nadie más, ¿no? Entonces, eso sí que es algo peligroso. Y luego, la violencia vial, ahora mismo lo que estamos viendo es una de la siniestralidad tremenda. Ya hemos visto los datos de Semana Santa y los datos de siniestralidad. Esto le va a venir muy bien a las compañías de seguros, para que van a tener que pagar menos siniestros posteriormente, pero que a la vez esa bajada de siniestralidad tiene que ayudar a que indemnicen cosas que van a tener que pagar ahora en este periodo, porque se han suspendido tratamientos médicos, porque las bajas siguen estando ahí, etcétera, pero la violencia vial ahora es un momento delicado, delicado porque hay mucha más posibilidad de hacer daño. Hay muchas carreteras muy, muy vacías que puedes correr lo que quieras, claro. Y lo único que creemos que hay más vigilancia, entonces eso por lo menos se va a controlar.
Esta madrugada hemos hecho un reportaje sobre justamente eso, los despistes al volante, y decíamos, a falta de tráfico, buenas son tortas, entre comillas, y es así,
sí,
¿no?
Sí.
Y además poníamos un ejemplo de un vehículo en Polonia que se salta literalmente una rotonda, o sea, y sale volando el vehículo, y es por eso, porque no hay tráfico, el despiste es tremendo, vas pendiente del móvil, vas pendiente de otras cosas, vas un poco
claro.
Dentro de esta complejidad que está dando
claro.
Esto del COVID-19, y al final pues terminas dándote un golpe cuando con otro coche o con otro o contra una señal, porque no hay otra cosa en realidad por medio, ¿no? Y es curioso porque se está dando ese tipo de circunstancias.
Y también se está dando en las persecuciones, porque sí. Muchos de los casos donde el infractor huye de un control, y ya hemos visto atropellos a guardias civiles, ya hemos visto persecuciones, esas persecuciones ponen en riesgo a los demás. Eso, en mi opinión, es violencia vial, porque esa persona, por evitarse un control para que no ponga una sanción, inicia una huida, es perseguido por varias autoridades o por la Policía Nacional o quien corresponda, y puede generar un riesgo muy importante, porque ahí no es un despiste, ahí es atropellar a alguien porque estoy huyendo, ¿no? Y ahí hay casos históricos, ¿no? De fallecimientos, de lo que se le llama el dolo eventual, ¿no? Yo lo que busco es escaparme y si me cargo a alguien por el camino, a mí es lo de menos, ¿no? Primero yo y después los demás, ¿no?
Bueno, José Manuel Villar, tenemos, creo, un contexto parecido. yo no lo tengo ahí por tener, ¿eh? Toco poco, pero toco algo la guitarra y también las congas, la zumbadora y todas estas cosas. Pero veo que también el contexto, la parte detrás de José Manuel Villar, también son instrumentos. José Manuel Villar sí que, aparte, pues, en su tiempo libre, si es que lo tiene, se dedica al mundo de la música. Es así, ¿no?
Sí, así es. Sí. Iba a decirte que, para desgracia de mi mujer, mi dormitorio, en el que estoy ahora mismo, es mitad local de ensayo, mitad dormitorio, ¿no? Porque tengo una colección de guitarras, bueno, de cierto volumen, y sí, y me dedico a la música. Bueno, yo creo que para la música, y yo creo que a ti te pasa igual, siempre tenemos tiempo, ¿no? Coger una guitarra es precisamente lo que nos hace recargar unas pequeñas pilas rápidas para poder seguir con nuestra actividad, ¿no?
Podemos encontrar y la música de José Manuel Villar. ¿El grupo cómo se llama, por cierto?
¿Eh? Bueno, el grupo se llama... Chopping Tools.
Chopping, con CH.
Chopping Tools era la herramienta con la que se cortaban los cantos rodados, ¿no? Es un poco un homenaje a los Rolling Stones, que es una de nuestras bandas de referencia. Y me gustó mucho el nombre. El bajista del grupo, que es mi cuñado, me llegó un día y dice, tengo un nombre, Chopping Tools, pero te estaba hablando hace 20 años. Y tal como lo dijo, dije, ese es el nombre de nuestro grupo, ¿no? Vale. Y sí, de hecho acabamos de sacar un disco ahora, en el 1 de abril,
¿Y dónde
bueno,
se puede
lo estamos
escuchar? ¿Dónde?
pues en Spotify, en iTunes, en YouTube Music, en todas. Ahora mismo están todas las plataformas digitales,
Bueno.
porque como es muy fácil eso, lo hemos subido a todas las plataformas
Cuando volvamos a la
y en el
radio, vamos
confinamiento
a
lo
ponerlo de
ponemos.
sintonía. Podemos, ¿verdad?
Muy bien.
Tendremos
Por
los derechos.
supuestísimo, por supuestísimo.
Tenemos los
Por
derechos.
supuestísimo.
Bueno, en cualquier caso, en
Todo lo que
YouTube
sea la
Music.
difusión.
Sí. En
Sí,
YouTube Music se
y
puede
Spotify,
encontrar.
sí, y
Muy
Spotify
bien.
también.
Bueno,
Sí,
pues
sí, sí.
encantado de haber charlado con un abogado músico o músico abogado, ¿eh? Y con un amigo además.
Bueno,
Un
el
amigo
orden de
que,
los
fíjate,
factores,
estamos
el
aquí al
orden
lado uno al otro y sin embargo nos separan 350 kilómetros. Es así, ¿eh?
sí, señor, sí, señor. Pero es
José
que
Manuel.
lo has dicho bien porque es como si estuviéramos juntos.
Es cierto, es
Así me
cierto,
siento
¿eh? Es
cuando
cierto.
hablo
Hay que ver lo
contigo.
que da esto de las nuevas tecnologías, ¿eh? Es algo increíble. José Manuel,
Menos
amigo,
mal,
gracias por estar
menos
aquí con
mal.
nosotros, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Vicente.
Gracias
Un saludo a
al
todos.
despacho Pérez Tirado y Villar Calabucha Abogados, que lo pueden encontrar ustedes a través de Internet. Así que el saludo más cordial de Vicente Herranz, a disfrutar porque tenemos durante estos días otros temas de lo más interesante. Gracias, José Manuel Villar.